Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Quiero agradecerles a todos y a todos los ciudadanos del país su apoyo y su confianza. Muchas gracias.
Putin ha arrasado las elecciones presidenciales de Rusia. Al menos eso dice. Dice haber obtenido el 87% de los votos. Al mismo tiempo que se anunciaba este resultado de unas elecciones que han sido una auténtica farsa, en un país de África del Este, en Níger, se anunciaba que han roto el acuerdo que tenían con Estados Unidos y que han echado a las tropas estadounidenses que había en Níger.
El gobierno de Níger decide por responsabilidad denunciar con efecto inmediato el acuerdo relativo al estatuto del personal militar de Estados Unidos y de los empleados civiles del Departamento Americano de Defensa en el territorio de la República de Níger.
Tú dirás, bueno, ¿y a mí qué me interesa Níger? Bueno, pues es que nos suele suceder que no miramos a África, y África está a 13 kilómetros, a 12 kilómetros de España. Debajo del Sahel hay tres países importantes como son Mali, Burkina Faso y Níger, y lo que pasa en esos países pues en gran medida nos afecta. Y lo que ha pasado es que Níger ha roto sus vínculos con Occidente y se ha acercado más a Rusia. En Níger, en Mali y en Burkina Faso ha habido en un intervalo de no muchos meses tres golpes de Estado. Y en esos tres países se ha instalado en cada uno de ellos una junta militar. No solo es que haya habido golpes de Estado y que se haya instalado una junta militar, es que estos países que estaban, digamos, que en la órbita de Occidente, en la órbita de Europa, en la órbita de Estados Unidos y de Francia, ahora están en la órbita de Rusia. Rusia está desplegando una gran influencia en África. Níger, Mali y Burkina Faso se alejan de los compromisos migratorios que tienen con la Unión Europea. Atención, porque esos compromisos migratorios que tenían nos afectaban o nos beneficiaban a nosotros. Estos tres países, Níger, Mali y Burkina Faso, cada vez, como te digo, están más cerca de Moscú, por ejemplo. Las juntas militares que han tomado el poder en esos tres países han llamado a los Wagner, o sea, a la milicia que no es gubernamental, son mercenarios, los mercenarios de Putin, para hacer frente al terrorismo en la zona. El terrorismo es muy importante en la zona y los Wagner no están teniendo muchos éxitos. En Burkina Faso, en Mali y en Níger hay tantos atentados como en Afganistán. Es decir, es una zona muy golpeada por el terrorismo yihadista, y este grupo Wagner, los mercenarios de Putin, incrementan su influencia en África, pero fundamentalmente protegiendo a los militares, que se han asociado con Putin. La milicia de Wagner presta servicios a los líderes africanos que se ponen del lado de Moscú. Su participación en acciones de combate realmente contra el yihadismo son pequeños. O sea, los Wagner no sirven para luchar contra esta amenaza yihadista, que la tenemos muy cerquita, repito, muy cerquita. Esta zona de la que te estoy hablando, formada por Níger, Mali y Burkina Faso, es una región muy pobre, muy pobre, muy pobre. El PIB de los tres países es una quinta parte del PIB de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero tiene muchos recursos naturales. Tiene, por ejemplo, uranio. Claro, y a Rusia le interesa mucho explotar esos recursos naturales. La invasión de Ucrania no es la única amenaza de la Rusia de Putin para el mundo libre. Su influencia en ciertas partes del mundo y en África es una amenaza y para nosotros los españoles especialmente significativa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes. La Audiencia Nacional ve indicios de terrorismo en la actuación de la plataforma independentista Tsunami Democratic. El juez respalda así al magistrado García Castellón, encargado del caso, y rechaza el recurso de la Fiscalía que calificaba los hechos de desórdenes públicos. Patricia Rossetti.
Desórdenes públicos es el delito que veía la Fiscalía, por lo que el caso debería enviarse a los juzgados de Cataluña, pero la Sala de lo Penal dice que no. Rechaza el recurso del fiscal basándose en los argumentos del Tribunal Supremo del pasado 29 de febrero, cuando asumió la causa por varios delitos, entre ellos terrorismo. Delito contra los aforados fugados de la justicia española, Puigdemont y Wagensberg. El resto de la causa se queda en la Audiencia Nacional, en el juzgado de García Castellón. La Sala de lo Penal rechaza también los recursos de varios investigados, uno de ellos la mano derecha de Puigdemont, Josep Lluís Alay, a quien no considera un simple mensajero.
Y en unos minutos conoceremos las conclusiones del Colegio de Abogados de Madrid tras las filtraciones de la Fiscalía sobre la investigación al novio de Ayuso por presunto fraude fiscal. En anteriores ocasiones ya han dejado claro que consideran muy grave que el Ministerio Fiscal haya publicado esta información y creen que es una violación del secreto profesional. Esta tarde se han reunido para valorar si toman medidas por ello. Y rescate con final feliz en una zona rural de Corbera, en Valencia. Los bomberos han conseguido sacar a dos personas heridas, pero con vida, de un pozo de 10 metros. La estructura semicubierta ha cedido cuando los rescatados pasaban por encima. Pascual Claramonte.
Esa ha sido la causa que ha provocado la caída de un hombre y una mujer. En todo momento han quedado conscientes, aunque en el parte ofrecido ya por el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia se contemplan algunas lesiones. El aviso recibido ha sido por parte de emergencias a las 2:33 de la tarde y de inmediato se ha movilizado un grupo especial de rescate, un médico, efectivos de la Guardia Civil y también el helicóptero incluido. Han descendido al pozo y todavía en su interior se les ha practicado unas primeras atenciones. El siguiente paso ha sido inmovilizarlos y de ahí, ya de forma segura, hacia arriba, hacia el exterior. Después han sido ya atendidos por los medios sanitarios, también desplazados a la zona.
Y la selección francesa confirma que el Real Madrid no le cederá futbolistas para los Juegos Olímpicos. Luis Munilla.
Recordamos que los Juegos Olímpicos no están considerados como fecha FIFA y los clubes no están, por tanto, obligados a ceder jugadores. En el Real Madrid los franceses son Tchouaméni, Camavinga, Mendy y probablemente Kylian Mbappé este verano. El seleccionador Didier Deschamps ha confirmado hoy que el Real Madrid les ha notificado oficialmente su negativa a ceder futbolistas para los Juegos.
Sí, sí, conozco la postura del Real Madrid, pero como ya ha dicho Thierry Henry y yo también lo he dicho en alguna ocasión, hay una parte que decide y el que toma la decisión es la empresa, es decir, el club al que pertenecen los jugadores. A partir de ese momento en el que estás fuera de fechas FIFA, si es no, es no.
Sí, no.
El seleccionador para los Juegos, Thierry Henry, ya ha dicho que lo va a seguir intentando. En ciclismo, ha terminado la primera etapa de la Volta a Cataluña, Quique Iglesias.
Y qué final en San Feliu de Guíxols. Ha ganado el australiano del equipo Israel, Nick Schultz, que ha saltado bajo la pancarta del último kilómetro. Tras él se ha ido Tadej Pogačar, que no le ha podido rebasar por un par de metros. Ha sido, pues, segundo el esloveno, que quería ganar esta etapa. Egan Bernal, que bonificó en un sprint especial, se ha caído dentro del último kilómetro.
Mañana, el final de categoría especial en Valter. Y a esta hora ha quedado concentrada la selección española de fútbol para los amistosos contra Colombia y Brasil de este viernes y el martes siguiente.
Momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sol, nubes y 21 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana van a subir las temperaturas hasta los 24 de máxima. En cuanto al tráfico, circulación lenta de entrada por la 1 en Las Tablas y de salida por la M40 en Coslada sentido A3 y Pozuelo hacia la A5. Detenido el supuesto autor del atropello mortal de un hombre de unos 75 años esta mañana en Aluche. El conductor manejaba una furgoneta o una camioneta, según los testigos presenciales, y ha huido a la carrera tras el atropello. El impacto ha causado al hombre heridas muy graves y ha fallecido poco tiempo después. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En este 2024 se cumplen 18 años del estallido de la mayor estafa piramidal en España, el Fórum Filatélico. Era el 9 de mayo de 2006, ese día nos levantábamos con el registro de la sede de esta empresa especializada en la compra-venta de sellos, y la huella que dejaba, la verdad es que es imborrable para las cerca de 300.000 personas estafadas.
¡Forum! ¡Afisa! ¡Queremos solución! ¡Forum! ¡Afisa! ¡Queremos solución!
La trama llegó a operar más de 30 años en España. Han pasado, como te digo, ya 18 desde que se descubriera todo y es imposible olvidarlo. Y seguro que recuerdas también el caso Madoff, ¿no? Bernie Madoff fue declarado culpable en 2009 y condenado a 150 años de prisión por defraudar 65.000 millones de dólares a clientes de todo el mundo. Bueno, en los últimos días hemos conocido también que hay centenares de denuncias contra la empresa Herrero Brigantina. Es un conglomerado de empresas que comercializaba con inversiones, planes de pensiones, préstamos, hipotecas. ¿Estaríamos quizá ante otro caso de estafa piramidal? Bueno, todavía no lo sabemos, pero lo cierto es que ya hay muchas denuncias sobre este tema. Uno de los afectados, uno de los 35.000 clientes con los que contaba esta empresa era Juan. Invirtió todo el dinero que tenía.
Yo llegué a invertir 420.000 euros. Coincidió que yo vendí mi vivienda y metí toda la cuantía ahí porque los bancos prácticamente no daban nada y en este caso me ofrecieron unos bonos que era un 1%. Yo cuando hice el contrato a mí me garantizó en todo momento el capital inicial sin ningún tipo de riesgo, puesto que estaba respaldado por aseguradoras solventes.
Y al principio todo iba bien. Pero cuando reclamó el dinero, llegaron los problemas. Nunca le devolvieron el dinero, se quedó sin nada. Y con tres hijos que ahora le están ayudando.
Yo cuando vendí mi casa, la vendí precisamente para poder ayudar a mis hijos. Tengo dos que ya están emancipados. Gracias a ellos he podido sobrevivir todos estos meses. Y luego tengo una hija que es más pequeña, que está en la universidad. Cualquiera que conozca la situación de una familia sabe que con tres hijos es muy difícil viviendo simplemente de lo que es un salario.
Bueno, lo cierto es que, como nos contaba Juan, también la empresa parecía fiable. No solo eso, sino que tenía una importante y buena reputación. La firma incluso se planteaba salir a bolsa el año pasado. Pero lo que parecía era que detrás, pues desde luego, había cosas que no estaban tan claras. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con los afectados? Bueno, Juan mira al futuro con mucha desconfianza, ya que siente que la justicia le ha dado la espalda y seguir con el caso le supone invertir más dinero.
Es un auténtico desastre porque no ha habido ningún mecanismo de defensa para los afectados y ahora mismo estamos totalmente indefensos, sin saber qué hacer. Ya tienes que empezar a meter un dinero que la mayor parte de las veces no lo tenemos. Los abogados no son baratos, es decir, estamos desamparados. ¿Cómo vamos a seguir adelante ahora? ¿Dónde está la justicia?
Bueno, hay muchas preguntas que surgen a raíz de este caso. Evidentemente no podemos hablar de que el caso de Herrero Brigantina sea una nueva trama de estafa piramidal hasta que la justicia se pronuncie. Pero sí nos surgen, pues a raíz de este caso y otros que hemos conocido, ¿no? Cuestiones al respecto, porque claro, ¿quién está libre quizá de invertir en una empresa que aparentemente es fiable pero que luego en la práctica no lo es? ¿Quién controla esto? ¿Cuáles son esos mecanismos de control, esos organismos de control? ¿Es fácil para alguien como tú o como yo distinguir que estamos ante una empresa que podría, por ejemplo, estar operando con este sistema piramidal? ¿Cómo lo hacemos? ¿Hay una investigación que podamos llevar a cabo? Bueno, preguntas que le vamos a trasladar a nuestro profesor de Economía de Bolsillo, a Fernando Trías de Bes. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes y buen lunes, Pilar.
Bueno, lo primero, ¿qué es una estafa piramidal? ¿Qué es lo que se conoce como el esquema Ponzi?
Sí, esquema Ponzi, por un italiano que en Estados Unidos fue el primero que llevó a cabo una de estas llamadas pirámides. Básicamente es muy sencillo de lo que se trata, y por eso se dice que es piramidal, porque es en forma de pirámide. Lo que se trata es de dar una muy fuerte rentabilidad a los primeros que entran, ¿no? Entra, por ejemplo, imagínate que yo monto una pirámide, ¿no? Dios me libre, ¿no? Pero imagínate que yo monto una pirámide, te digo, Pilar, invierte que tengo, voy a hacer unas inversiones muy buenas, tal, y tú pones parte de tus ahorros, ¿vale, Pilar? Y me das, pues, un dinero, 10.000 euros, ¿vale? Y entonces yo al cabo de un año te consigo, pues, un 15% de rentabilidad, un montón, ¿no? Un 20%. Te digo, mira, tus 10.000 y 2.000 más, 12.000. Y además, si hace falta, te los devuelvo, ¿no? Y tú empiezas a decir, no, déjalos, que esto va fantástico, ¿no? Y se lo dices a otro amigo, se lo dices a otro colega, se lo dices a un compañero y a un familiar. Y empiezan a invertir en mí. Y entonces, lo que yo voy haciendo es, con el dinero de los que van entrando, que vienen llamados por la enorme rentabilidad y los buenísimos resultados que estoy dando, con ese dinero de las nuevas inversiones pago los intereses de los que entraron antes. Por eso se llama esquema piramidal, porque el segundo que entra me pone sus 10 o 13, 15 mil euros, lo que sea, pero yo de ahí tomo los 2.000 para dártelos a ti, Pilar. Y digo, mira, tus intereses, pero los estoy tomando, no estoy obteniendo ninguna rentabilidad real, lo estoy obteniendo del siguiente que entra. Y en la tercera línea, el siguiente que entra, tomo de ahí el dinero para dar intereses a los de arriba. Entonces, la base de la pirámide cada vez es más ancha, porque de alguna manera cada vez más gente lo dice, más gente, y con esto vas dando un tipo de una rentabilidad o un interés muy, muy alto, y esto se puede sostener mucho tiempo, ¿eh?
Claro,
mucho.
Pero en realidad tú no estás fundamentando, bueno, el capital de la empresa no existe, es que no está en nada, no está invertido en nada tangible, es simplemente a base de gente que va entrando cada vez más, y además las personas hacen un poco de red, o sea, de captadores, ¿no? Las personas que van entrando, claro, van captando gente de su familia y de amigos.
Sí, mira, el caso cuando estás hablando de Forum Filatélico, 30 años llegó a estar funcionando, 30 años, Madoff, Bernie Madoff, estuvo 30 años también. Entonces, ¿qué sucede? ¿Que durante 30 años estuvieron haciendo esquema pirámide? Sí y no, parcialmente. A veces lo que sucede es que los inversores, o los brokers, los intermediarios, en este caso, sí que invierten el dinero y empieza a ir bien. Y sale bien al principio. Y entonces empiezan a dar una buena rentabilidad real. Están invirtiendo. Pero hay un momento que a lo mejor hacen un año malo y no quieren defraudar a sus clientes. Entonces empieza la trampa. Bueno, pues mira, voy a tomar dinero de las... voy a coger de las nuevas aportaciones. Voy a decir que en lugar de un menos 3% este año, he dado un 7%. Porque no puedo perder mi prestigio, no puedo perder... Entonces hay veces en que realmente ya hay un estafador que de salida lo que pretende es hacer esto. Y hay otras veces que, de alguna manera, el broker empieza a tener un mal resultado y paulatinamente se va viendo arrastrado a empezar a falsear los verdaderos resultados. Entonces, la respuesta a tu pregunta, no, el dinero en principio se invierte, pero se suele dar mejores resultados de la realidad para seguir atrayendo más clientes y que el negocio aparentemente vaya bien.
Claro, y Fernando, para un pequeño inversor, no muy conocedor a lo mejor de lo que es la economía a fondo, pues hay que... les resulta muy difícil detectar si puede haber algo extraño detrás de esa empresa, porque en muchos casos son empresas de entrada solventes y sobre todo que tienen hasta una buena reputación. ¿Hay algún, no sé, algo que nos tiene que hacer saltar las alarmas? ¿Algo en lo que tengamos que prestar atención? ¿Hay algún regulador al que podamos acudir, no sé, si vía internet, por ejemplo, para saber si, bueno, pues esa empresa en concreto pues ha pasado las consiguientes revisiones o bueno, en fin, las auditorías que supongo que por ley se marcan, ¿a qué tendríamos que estar atentos?
Bueno, vamos a ver, vamos a partir de que la figura que coge tu dinero para invertírtelo y gestionártelo es lo que se llama un broker o un intermediario, ¿no? En inglés es un broker, esto se entiende, o sería un intermediario financiero. Bueno, en España hay dos tipos de brokers, que estén regulados o que no estén regulados. Entonces, lo primero es intentar saber, y esto se puede pedir en la propia web del broker, y si no le puedes pedir la información, decir que sobre qué grado de regulación o si es regulado o no, o si no es regulado incluso si hay alguna entidad que lo supervisa. Porque puede ser que sea un broker no regulado, pero puede estar supervisado por alguna entidad. A veces puede ser una auditoría, a veces puede ser pues la patronal del sector asegurador.
Pero esta supervisión no es obligatoria por ley, es decir...
No, para un broker vale, no. Vale. No, tú puedes ser asesor financiero y decir, oye, mira, yo invierto y no sé regulado. Hay muchos que no están regulados, de hecho. Entonces, cuando no está regulado, todo se basa en una relación de confianza, que es alguien que tú conozcas, que te fíes. Puedes en un momento dado también decir, oye, si te va va a invertir en algo, solicitar los resguardos de alguna manera de las operaciones que hace con tu dinero. Esto se puede verificar. Oye, pues lo voy a invertir en bonos del tesoro alemán, lo voy a invertir en pagarés del tesoro español. Bueno, pues pásame el comprobante de cuando tú efectúas la suscripción en mi nombre. Estas cosas se puede solicitar. Pero es verdad, Pilar, que al final hay un punto que se escapa, porque Forum Filatélico estaba regulado, estaba supervisado, y hay muchos casos de situaciones que se han dado de este tipo, donde supieron engañar al auditor o supieron falsear suficientemente todas las comprobaciones que luego les hacía el propio regulador. Entonces, hay un punto de indefensión. Es real. Este señor que estaba hablando, este Juan, que le hacías los testimonios, pobre hombre, tampoco se fue a por un 20%, le dijeron un 1%. Un 1% le ofrecían. Y ahí le dijeron, esto está cubierto por seguros, ¿no? Detrás hay unas aseguradoras. Bueno, en este caso, este hombre tampoco estaba queriendo acceder a un tipo de especulación. Entonces, hay momentos, hay situaciones en que tú puedes verificar hasta cierto punto, pero hay veces que si el regulador o la supervisión no está bien hecha, estamos en una indefensión. Y por lo tanto, hay un vacío. Realmente habría que ver luego cuál es la responsabilidad del regulador.
Claro, esa es otra historia, casos, efectivamente. Claro. Y el hecho de que te den un interés realmente alto comparado con los intereses medios que se están dando, pues por ejemplo, en los bancos, ¿eso debería hacernos sospechar o no necesariamente?
A ver, siempre un tipo de interés muy alto significa que alguien ha asumido más riesgos. Yo siempre insisto en esto, ¿no? La rentabilidad va con el riesgo. Más rentabilidad, más riesgo. Menos rentabilidad, menos riesgo. Si te viene un amigo, un familiar, alguien te dice, oye, pues a mí me han sacado un 7, 8, 9, 10%, estos son estupendos, lo manejan muy bien porque invierten aquí y allá, y me han explicado que gestionan con inversiones pues con carácter semanal y van, bueno, te explican lo que sea, cuál es su estrategia inversora. Y a mí me han sacado un 9, un 10%. Bueno, lo pueden sacar, sí. ¿Significa que están timando? No. Ahora hay más riesgo. Igual que han ganado un 10, pueden perder un 10, pueden perder un 15, pueden perder un 20. Entonces, siempre con un broker, con un intermediario, hay que hablar de eso y decir, bueno, no voy ahí porque me han dicho que usted saca un 10. No, yo saco un 10 el año pasado y el año que viene igual te saco un 10 o igual te saco menos 10. Y la gran pregunta es, ¿cuánto está usted dispuesto a perder para que yo le saque un 10? Mire, usted, pues, si me llega a perder el 10-15% de lo que tengo, ahí pare, me avisa y igual prefiero asumir la pérdida, pero no encontrarme con una pérdida del 50%. Entonces, hay que hablar muy bien de qué pérdida quieres asumir, y sí que es verdad que un indicio de más riesgo significa rentabilidades muy altas, no de un fraude necesariamente, pero sí por lo menos tomar más precauciones de en qué se está invirtiendo, qué tipo de garantías hay, y por lo menos dejar acordado mediante un contrato de mandato de gestión de los fondos que estamos depositando para que no se inviertan, de cuáles son las condiciones en que en momento de pérdida vamos a querer retornar nuestro dinero. Esto es básicamente las medidas que hay que tener un poquito de precaución.
Son medidas de precaución que no quitan para que aún así pues realmente nos podamos encontrar en un problema grave, como se ha encontrado, bueno, pues nuestro testimonio, el señor que nos lo ha contado, Juan, que además invirtió, fíjate, todo lo que había conseguido por la venta de un piso, que era un dineral, y bueno, pues se ha visto sin nada. Veremos qué pasa con este caso en concreto, y no está de más desde luego tener en cuenta las precauciones que debemos tomar, como nos has contado. Fernando Trías de Bes, muchas gracias, ¿eh?
Hasta pronto.
Buenas tardes. Y contamos que los funcionarios de prisiones de Cataluña han bloqueado los accesos a 5 prisiones catalanas. Los funcionarios de prisiones en Cataluña han retomado las protestas que se reclaman a la Generalitat más medidas de seguridad después de que la jefe de cocina de una cárcel fuera asesinada por un preso. ¿Pero por qué reclaman los funcionarios ante la Generalitat de Cataluña, Fernando?
Pues por una razón muy sencilla, Pilar, porque la Generalitat de Cataluña tiene la competencia en prisiones desde hace mucho tiempo, desde 1983.
¿Y es la única comunidad autónoma con competencia en prisiones?
No, desde hace unos años, también desde la legislatura pasada, también el País Vasco tiene competencia en prisiones. O sea, en este momento, las dos comunidades autónomas con competencias en prisiones son Cataluña y el País Vasco.
¿Y qué competencias son esas?
Vamos a ver, no tienen control de la legislación penitenciaria, es decir, estas dos comunidades autónomas autónomas que tienen delegadas las competencias penitenciarias no pueden tener su propia legislación penitenciaria. Lo que hacen es gestionar las cárceles que están en su territorio, gestionar la asistencia social y las prestaciones asistenciales a los internos. Y luego, y quizá esto es lo más importante, la ejecución del régimen y tratamiento penitenciario que está previsto en la Ley General Penitenciaria y en el Reglamento Penitenciario. De esto sí se encargan las comunidades autónomas.
¿Por qué este es el punto más importante?
Bueno, vamos a ver, la decisión sobre si un preso está en primer grado, en segundo grado o en tercer grado, hay mucha diferencia entre uno y otro, porque en realidad al final pues se trata simplemente de que vaya a dormir a la prisión, si tiene el tercer grado, la decisión la toma un órgano administrativo. Es verdad que luego hay otros controles, es verdad que luego el juez de vigilancia penitenciaria o la fiscalía puede recurrir si, por ejemplo, se le ha dado un tercer grado a alguien que no debe tener ese tercer grado. Pero el informe técnico para que pase un preso de primer grado a segundo grado, de segundo grado a tercer grado, lo da un órgano administrativo que depende de la comunidad autónoma. Con lo cual, pues en presos de ETA se nota bastante en el País Vasco y también en los presos antes de los indultos del Procés, los políticos presos del Procés, pues también, por ejemplo, con el COVID se vio que se le daba un trato diferente con estas competencias administrativas, Pilar.
Pues Cataluña y País Vasco son las dos únicas comunidades autónomas con competencias propias en los temas de prisiones. Las 5:27, recordando hoy con los oyentes, con la gente que ha muerto, el inventor del karaoke, que ha muerto a los 100 años, ¿eh? O sea, que disfrutó durante muchos años de su propio invento, ¿eh? A finales de los 60 fue cuando inventó.
¿Él también cantaba el karaoke?
Sí, sí, cantaba el karaoke.
Inventó
sí,
y
sí.
Practicaba.
Exactamente. ¿Y tú lo practicas? De hecho, eres carne de karaoke. ¿Te gusta mucho ir al karaoke y cantar, a hacer ahí tus espectáculos? ¿Solo vas cuando vas acompañado de muchos amigos para reírte un rato? ¿Lo odias? Vamos, es que no puedes pasar más vergüenza, ya no propia, sino ajena, cuando has tenido que contemplar a alguien subiendo al escenario de un karaoke. ¿Tienes alguna historia que contarnos? Bueno, pues gente... A ver qué decís, Urbano, venga.
Si hubiera que hablar de una época dorada del karaoke, yo creo que serían pues más o menos los 80, ¿no? 80, 90, y estaríamos, pues en esta época, esta oyente debió cantar mucho esto.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo cuando era más jovencilla sí que fui a más de un karaoke. Además era la época ochentera, así que había mucho karaoke. Y mi canción top era Every Breath You Take, de Police. Bueno, esa canción me salía a mí redonda, pero yo daba el cante. Los Reyes Magos le han traído a mi hija un karaoke, un micrófono que ahora se lee el karaoke con el móvil, y lo uso yo más que ella.
¡Anda!
¡Viva el karaoke!
Los Reyes Magos se lo han traído.
¿Qué he visto, los Reyes Magos?
Los Reyes Magos se lo han traído a la niña, pero es la madre la que lo usa.
Bueno. Ahí está Police.
Hombre, por favor, este tema claro, mítico.
Cada momento que respiras, cada respiro.
Bueno, interpretaciones antológicas de esta querida oyente con este tema de Police.
Claro, fíjate, y luego hay gente que le está muy agradecida a Seguichi, le dice que gracias por inventar esto porque le cambió la vida de alguna forma.
Buenas tardes, yo la verdad que al karaoke le debo toda mi vida porque yo rondaba por antiguamente por Madrid Centro, iba de karaoke en karaoke y ahí es donde conocí a mi mujer, a la madre de mis hijos, así que gracias al Chinchuan.
Se llama Seguichi.
La licencia poética.
Iba de karaoke en karaoke. Podía haber escrito una guía.
La guía de karaoke.
Los karaokes de Madrid.
Los karaokes de Madrid.
En 100 noches. Seguichi.
Los bajos de varios sitios, de varios puntos de Madrid. De los 80. Bueno, de 80, 90. Ya es el otro amor joven. Yo no lo sé. No lo practico. No sabría decirte.
Aquí nadie practica.
Nunca lo has practicado.
salvo, bueno, sí, alguna vez. Algunas me han llevado.
Fui esposado.
Engañado.
Fui arrestado.
¿Qué cantaste?
Pues no me acuerdo. No,
casi te acuerdas. No, sí, bueno, hombre.
Es posible que alguna en Neil Diamond, alguna cosa así. Sí, seguramente. Podría ser otra cosa también.
O no.
Bueno, en estos casos siempre hay grupos de amigos donde a alguno le apodan de una forma, ¿no? Pues mira, a este le llamaron de esta forma por eso, por el karaoke también.
Pues la mía justamente era que fuimos una vez con el equipo de fútbol y todas las parejas y de repente teníamos a uno que otro compañero le llamaba Eros. Y allí descubrimos por qué. De repente lo vemos que se sube al escenario, empieza a cantar y nosotros mirábamos los altavoces porque era clavado a las canciones de Eros Ramazzotti. Clavadita.
¿Qué pasa con Eros?
Pero llevamos toda la tarde con Eros Ramazzotti.
Yo pensaba que eran más de Nino Bravo, me parecía lo más tópico, sí, del karaoke.
Yo prefiero
o Camilo Sesto.
A Batiato. Pero Batiato es poco de karaoke, ¿no?
Poco de karaoke.
Sí, porque recita y tal, es demasiado.
Y la letra enrevesada
la
también.
La letra,
¿no?
Es demasiado.
Sí. Bueno, y tú eres mucho poco mística, de karaoke. ¿Tienes alguna anécdota original, simpática o surrealista con el karaoke? Queremos que nos la cuentes. Notas de voz al 607-15-0602. Hablamos ahora, como no, de las elecciones, por llamarlas de alguna manera, en Rusia.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Por qué deseamos mal a otra gente y, sobre todo, a dónde nos lleva? ¿Por qué se produce esa actitud?
Estas personas son incapaces de encontrar su propio proyecto de vida, consecuencia de carencias personales, como puede ser la falta de empatía, la baja autoestima, inseguridades.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se pelea con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuida tu belleza desde el interior. HSN te presenta su línea de Nutricosmética Beauty de Essential Series. Colágeno, biotina, ácido hialurónico o silicio. Compra con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 24 en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carglass.es.
El jueves 21 de marzo, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al Aljarafe sevillano para descubrir la cuarta universidad del CEU. Fernando III, que comienza su andadura en septiembre, con la garantía del CEU. Más de 90 años formando a los jóvenes españoles. Recuerda, el jueves 21 de marzo, Herrera en COPE, desde la Universidad CEU Fernando III en Bormujos, Sevilla.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así, uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024, con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Soy David de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carglass.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Quiero agradecerles a todos y a todos los ciudadanos del país su apoyo y su confianza. Muchas gracias.
Putin se ha proclamado ganador de las elecciones presidenciales nada más y nada menos que con el 87% de los votos. Podría haber dicho el 95% porque hubiera sido lo mismo. Han sido unas elecciones, una farsa de elecciones. En su comparecencia, tras la cita electoral, ha tenido críticas para Estados Unidos y ha hecho un comentario de Navalny pues muy ofensivo, porque ha dicho que ha sido un acontecimiento triste, como si a Navalny le hubiera caído un ladrillo encima de la cabeza y no hubiera sido él el que lo hubiera asesinado. Tiene por delante 6 años más, Putin. La Unión Europea ha hecho críticas a estas elecciones. Borrell ha dicho, el alto representante de la política exterior europea, Borrell ha dicho que han sido elecciones celebradas con intimidación y represión. Estuvimos hablando la semana pasada con dos mujeres rusas que viven en España, que han seguido muy de cerca estas elecciones y que nos van a contar qué información tienen, qué es lo que ha pasado. Natalia Daima lleva más de 20 años viviendo en España. Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Julia Darán también lleva bastante tiempo en España, algo más incluso que Natalia. Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué me decís de este 87% que ha proclamado Putin como resultado electoral, Natalia?
Podría haber sido 96 y 106, lo que sea. Pues está claro que es una farsa, que no es una cifra real. ¿Cuál es la real? No sabemos. Pero sí que sabemos que han salido a votar miles y miles de personas por todos los países del mundo, los rusos que han ido a sus embajadas a votar. Y hemos estado en las colas para esperar 6, 7, 8 horas para poder votar contra Putin.
Julia.
Estos votos no cuentan.
¿Por qué no cuentan?
Porque no cuentan nuestro voto, no... Ellos dibujan sus votos y sus resultados, y lo sabíamos antes. Nuestra reunión era para vernos, simplemente para ver las caras.
Ya, o sea, habéis ido al consulado o a la embajada sabiendo que sí. Los votos no contaban. Había convocado una protesta a las 12 del mediodía, era la forma de criticar las elecciones. Yo he visto las imágenes de las televisiones internacionales pues algunas colas en Moscú y en San Petersburgo. Natalia, ¿sabes cómo ha ido la protesta?
En Rusia vino gente, no tanta, porque es imposible, porque tienen miedo. Pero aquí en España, en muchas ciudades, y por lo que yo también estoy viendo todo el día, en muchísimas ciudades del mundo. Sí, y de hecho yo estaba allí y eso era para sentirnos... bien, para ver las caras de las personas que compartimos lo mismo y para poco más, para no hundirnos, la verdad, después de la muerte de Navalny.
Claro. Julia, ¿Tú también fuiste sí. a la concentración de las 12 de la mañana?
Yo estuve todo el día, de 8 a 8 ayer, porque nosotros lo que hacíamos es encuesta a pie de urnas, el exit poll.
Ajá.
Esto es recoger los... es como un sondeo, ¿no?
Sí.
Entonces, la gente que salía del consulado después de votar, el consulado de Barcelona, nosotros le volvíamos a hacer las mismas preguntas, o sea, bueno, le entregábamos la papeleta con los mismos candidatos y ellos tenían que volver a rellenar la misma papeleta y metérnosla en una urna, así un poquito simulada, para evitar las falsificaciones.
Ya.
Más que nada.
¿Y cuál ha sido el resultado que teníais, que tuvisteis?
Pues el resultado, sí, el resultado nuestro ha sido 5% por Putin, 65% por el, digamos, el candidato menos horrible.
Ya.
El que no, opositor, no se le puede llamar opositor, pero bueno, es como algunos opositores, algunos políticos, invitaban, o sea, decían a la gente que tenían que votar por él, mejor que por el Putin. Porque como era el menos horrible, pues si todos votamos por este, pues no gana Putin. Y entonces este segundo, según nuestros cálculos,
sí,
ganó un 65%.
Claro, pero también es poco extrapolable porque la gente que vota en España pues tiene libertad de prensa, está bien informada, ¿no?
Aquí la gente que está aquí es la gente que vino ayer a votar,
sí,
que había muchísimas personas y no sé cuántas miles, 2.000, 3.000 personas, había una cola de un kilómetro. Yo no pude llegar hasta el final de esta cola.
Ajá.
Quizá y no pude. Volví, tuve que volver porque no sé cuánto tenía que caminar para ver el final. Entonces, toda esta gente que fue ayer a votar son gente críticos con el Putin.
Claro,
gente
claro.
que se exilió, que huyó de Rusia, y claro, es normal que,
claro.
que el resultado es bastante verosímil.
Borrell ha dicho que han sido unas elecciones con intimidación y represión. Algunas agencias internacionales han hablado de 74 arrestos. Yo no sé, Natalia, Julia, si vosotras tenéis datos de esta represión, de lo que ha pasado realmente. Natalia, no sé si has podido hablar con alguien que haya sufrido esta represión.
No, yo en Rusia, lamentablemente, la gente que conozco
sí.
votan pro-Putin.
Ah, sí.
Sí, por eso. Sí, sí, mi amiga esta mañana llamó a su madre, la que es votante de Putin, para preguntar, mamá, ¿por qué has hecho esto?
Ajá.
Y o sea que ella iba encantada.
Iba encantada, sí, sin represión. Y Julia, tú no sé si tú tienes algunos datos o algunas informaciones sobre la represión de los que no querían votar a Putin.
Sí, yo lo que sé, más o menos esta cifra, bueno, primero eran 63, ahora va por 70 personas que simplemente que hicieron nulo su papeleta, o sea,
ajá,
no hicieron nada a esta gente, simplemente que dibujaron un dibujo en la papeleta y por el mero hecho de dibujar un dibujo que no tocaba, pues les recriminan y ahora les investigan.
¿Creéis que va a haber un cambio después de estas elecciones? Hemos visto en las últimas horas cómo Putin ha estado celebrando el 10º aniversario de la anexión de Crimea. La verdad es que la comparecencia que ha tenido hace unas horas ha estado bastante provocativo, criticando a Estados Unidos, hablando de Navalny como si fuese algo que no tuviese nada que ver con él. No sé si lo habéis visto más crecido. ¿Cómo lo habéis visto, Natalia?
Sí, yo le veo muy eufórico, la verdad, y yo creo que sí, que él claramente está ganando, y todo el mundo piensa que esto va a ir a peor, sobre todo el terror del gobierno, del Estado, creo que va a ser peor, porque ellos lo que quieren ahora es que todos que están en contra,
sí,
que se vayan del país, creo que es su objetivo.
A su objetivo es echar a toda la disidencia.
Echar, sí, sí, para quitar el último problema que queda. No quedan muchos, me imagino, pero sí.
Ya.
Entonces, yo creo que vamos a ver cosas peores que hemos visto hasta ahora.
¿Cosas peores? ¿De qué tipo, Natalia?
Pues yo creo que va a ir mucha gente a la cárcel porque ya, él ya no tiene ningún límite.
Ya.
Ya, a partir de la muerte de Navalny, él no tiene ningún límite. Entonces hay muchos ahora mismo prisioneros políticos y va a haber muchos más.
Julia.
que cómo puede acabar esto.
Sí, no, sobre todo la reacción que está teniendo Putin, si crees, sí, como Natalia, que va a ir a peor. Sí.
Seguro que va a ir a peor. Natalia lo ha dicho muy bien, mucha gente irá a la cárcel y aún más gente irá a la guerra a morir, porque esta movilización, Putin necesita recursos, necesita ya carne de cañón en el frente. Hasta ahora tenía este freno de no agradar a las familias de los movilizados. Ahora ya no tiene este freno, ahora ya puede hacer todo lo que se le antoje. Entonces ahora yo creo que habrá otra ola de movilización forzosa esta al frente, y mucha gente irá al frente a morir.
Natalia, Julia, gracias por haber estado con nosotros antes y después de las elecciones, y un fuerte abrazo con la esperanza de que en algún momento haya una Rusia realmente libre. Gracias, Natalia, gracias, Julia.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues Pilar nos confirma que ha sido una farsa de elecciones, y tanto Natalia como Julia, que tienen, bueno, contactos, siguen teniendo contactos en Rusia, creen que Putin está eufórico, que va a recrudecer la represión de la disidencia, intentar que se marchen de Rusia, y que reclutará más tropas para la guerra de Ucrania.
Pues esta es la situación, y estas dos mujeres nos lo explican muy bien, Natalia y Julia, ¿no? Que aunque sea desde aquí, yo creo que en cualquier caso su testimonio, dadas las circunstancias, es muy valiente. Y son las 5:46, hora menos en Canarias. Brasil se achicharra. La ciudad de Río de Janeiro ha registrado este sábado una sensación térmica récord de más de 60 grados centígrados. Pero ¿cómo se puede soportar esa temperatura, esa sensación de calor de 60 grados? ¿Es esto posible? Jorge Ocina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Esto es una temperatura de riesgo vital, ¿no? O sea,
sí. De hecho, se dieron las alertas. Bueno, ahora ya muchos países, desde que comenzó este siglo, recordemos la primera ola de calor importante en el 2003 aquí en Europa, desde entonces se han ido activando mecanismos de alerta, ¿no? Porque ya se ha visto que el calor es un factor también de riesgo que pone en peligro la vida de las personas, ¿no? Y bueno, ahora le toca el turno a Brasil, ¿no? Recordemos que allí están en el tramo final del verano, y es verdad que estos días pasados han registrado lo que aquí llamaríamos una ola de calor, ¿no? Claro, el Río de Janeiro es una ciudad próxima al mar, se unen dos factores que han condicionado esa sensación térmica: la temperatura elevada. Oficialmente se registraron 42, 43 grados, pero es verdad que un grado de humedad como el que suele haber en esas ciudades costeras, ¿no?, de Brasil, en torno al 60, 65, 70% da lugar a este tipo de sensaciones térmicas, ¿no?
Porque, Jorge, ¿cuál es la diferencia entre temperatura real y sensación térmica?
Pues mira, la temperatura real es la que mide el termómetro, ¿no? Cuando nos dan el dato, pues en el pronóstico, cuando vemos los telediarios, los avances del tiempo, nos anuncian una temperatura que se va a registrar, y es la que teóricamente se ha registrado en el termómetro o se va a registrar, ¿no? Claro, hay dos factores que condicionan lo que llamamos la sensación térmica, ¿no? La temperatura sensible, que son el viento y la humedad, ¿no? Son dos elementos también atmosféricos que o bien contribuyen a refrescar o bien a sobrecalentar, ¿no?, la temperatura. La humedad, sobre todo en verano, contribuye a sobrecalentar, ¿no? Un ambiente cálido con una humedad por encima del 50%, que es muy habitual en las zonas próximas a la costa, hace que las temperaturas pues se vayan vayamos sintiendo una temperatura mayor, ¿no? No es una progresión aritmética. Bueno, hay tablas de lo que llamamos temperatura sensible que van señalando, ¿no?, a qué corresponde realmente la temperatura real con un porcentaje de humedad. Y en este caso, bueno, pues cuadra lo que decíamos y lo que se ha publicado en la prensa, ¿no? 42, 43 grados con un 60% de humedad da sensaciones de 60, 62 grados.
Eso tiene que ser una cosa brutal.
Celsius, ¿no?
Uf, sí. Qué horror. Sí, yo creo que en cualquier caso todos recordamos que hemos pasado más calor en lugares, pues eso, cercanos al mar, ¿verdad? Cuando realmente, bueno, pues estamos en julio, en agosto, que muchas veces en el interior, y entiendo que es esta combinación, como bien nos has explicado, de factores, lo que hace que al final una cosa es lo que marca el termómetro y otra cosa es la sensación térmica a la que podemos llegar. Bueno, aquí en España lo cierto es que estamos teniendo unos días que también, por ejemplo, en el caso de Murcia, hoy superan los 30 grados, ya lleva unos días así. Sí. Son temperaturas también muy elevadas para esta época del año.
Son temperaturas muy elevadas. Estamos, por ejemplo, en Murcia entre 6 y 8 grados por encima de lo que tendría que ser normal para esta, para este momento del mes de marzo, ¿no? Recordemos, Pilar, que aún estamos ya en los últimos coletazos del invierno, pero aún es invierno, ¿no? Y claro, nos está sorprendiendo porque ha entrado un aire sahariano con mucha intensidad en los últimos días. Hemos registrado fenómenos de calima, primero en Canarias, luego ha subido para la península. Y bueno, pues esto trae, sobre todo en la parte este peninsular, esas temperaturas tan, tan elevadas, ¿no? Murcia, además, como sabemos, es una ciudad que no está directamente pegada al mar, que es una ciudad más bien de interior, y eso hace que la temperatura registrada pues sea más alta, sí.
Bueno, y este calor va a durar mucho, poco, y te voy a pedir, bueno, ya, a ver, no te voy a pedir a día de hoy, que fíjate que estamos todavía 18 de marzo, que falta una semana para la Semana Santa, que nos des un pronóstico para la Semana Santa, si no te importa ya te llamaremos el viernes, claro, para intentar afinar, pero sí quizá una pincelada de lo que aparentemente va a ser el tiempo en la Semana Santa, entendiendo que, dicen los expertos, y entiendo que tú te encuentras entre ellos, que el pronóstico para la Semana Santa es sin duda lo más complicado para los expertos, sí, para los meteorólogos, para los expertos en clima del año, por la presión, pero también por la época en la que se da la Semana Santa, o es marzo o es abril, que son, sí, meses muy cambiantes, ¿no?
Sí, sí, lo has dicho perfectamente, Pilar. Sí, porque además es una época en la que se produce un primer descanso, ¿no? Después del periodo de Navidad. Es la primeros días así de descanso un poquito largos que tenemos y nos gustaría que hiciera buen tiempo, ambiente soleado, que pudiéramos ir todos a la playa, pero realmente cae cuando cae, ¿no? Y marzo y abril son los meses junto con septiembre, octubre, noviembre con la dinámica atmosférica más movida, ¿no? Y por tanto, tiempo más cambiante, suben masas cálidas pero bajan masas frías, genera inestabilidad. Bueno, eso es un poquito lo que supone estos días finales de marzo y prácticamente todo el mes de abril, ¿no? Y mira, Pilar, este calor que estamos teniendo, estas temperaturas altas, hasta mañana, día de San José, pues los modelos nos están hablando de que se mantienen. Luego habrá un pequeño lapso miércoles y jueves, pero de cara al fin de semana vuelven a subir en gran parte de España, ¿no? Dejamos al margen Canarias porque siempre decimos buen tiempo en Canarias. Bueno, en este caso no buen tiempo, porque en Canarias va a bajar una bolsita de aire frío, va a inestabilizar bastante a partir del miércoles y se van a registrar precipitaciones, ¿no? En esta segunda parte de esta semana, ¿no? A partir del miércoles y hasta el domingo está acusada la inestabilidad en el archipiélago canario, ¿no? Pero en la península ibérica, como decíamos, miércoles, jueves, bajarán ligeramente las temperaturas.
Estamos hablando de esta semana en la que nos encontramos.
Esta semana, sí. Y a partir del jueves, viernes, sábado y domingo, de nuevo vuelven a subir las temperaturas, volveremos a registrar valores más propios de un mes de mayo, ¿no? ¿Qué va a pasar en la Semana Santa? Bueno, es bastante la incertidumbre, ¿no? Porque es lo que comentábamos. Hace unos días parecía que iba a comenzar mal y acabar bien, pues parece ser que ahora los modelos están hablando, nos están señalando que empezará mejor y terminará un poquito peor, ¿no? Es decir, domingo, lunes santo, martes santo, seguirá el tiempo más estable y ambiente muy primaveral, buen tiempo, por así decirlo.
Sí.
Pero a partir del miércoles, jueves, podría empezar a torcerse la cosa, volvería a entrar una borrasca del Atlántico un poco más activa, dejaría barrería y dejaría precipitaciones, miércoles, jueves, viernes. Bueno, eso es un poquito lo que hasta ahora...
Pero la lluvia está... sería por todas partes, generalizada, no, lloviendo todo el día, no sabemos.
A ver, sí, son borrascas.
No, es que estoy pensando más que nada en las procesiones,
sí,
¿sabes?
Claro, sí, sí, por supuesto, es el momento, claro, que ahora más preocupa, ¿no? Bueno, serían lluvias que como pasan los frentes, llueve un rato y para, ¿no? Es verdad que también, Pilar, entramos en la época en la que se forman tormentas porque se va a acumular calor estos próximos días, ya digo, fin de semana próximo, primeros días de la Semana Santa, y se puede escapar una tormenta. En cualquier caso, hablamos de precipitaciones que van a ser puntuales, que pueden estar afectando una hora o dos horas, luego pararán, ¿no? Uh-huh. Bueno, a partir de, ya digo, de la semana que viene, hay que ir hora a hora precisando un poco cuándo se pueden, vale, producir estas lluvias, porque es lo importante para las procesiones.
Sin,
¿no?,
duda. Bueno, o sea que ahora mismo podemos decir, me quedo, sí, con lo de que la primera parte de la Semana Santa mejor y luego va empeorando. Pero sí, no significa que el viernes, si volvemos a hablar, me digas otra cosa.
Sí, podría ser. Podría aunque ser. Ahora ya, digamos ya... que esta primera parte parece bastante, bastante asegurada, ¿no?
Vale.
Fin de semana y primeros días de la Semana Santa, que el tiempo va a aguantar, vamos a tener,
vale,
un tiempo incluso con temperaturas muy agradables.
Pues vamos ajustando, ¿eh? Jorge Encina, gracias.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llega la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Puedes ahorrar a lo grande en un altavoz Bluetooth y darlo todo bailando. Baila sin parar, con giros, vueltas, saltos. ¡No! Y también puedes ahorrar a lo grande en una máquina de coser. Desde altavoces Bluetooth hasta máquinas de coser. Descubre ofertas increíbles en la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Desde el miércoles. Más información en amazon.es.
Este lunes 18 de marzo, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Ciudad de México con Iberia. Espacio Iberia cruza el Atlántico para abrir sus puertas en el corazón de la capital mexicana para vivir la mejor experiencia a bordo. Será este lunes 18 de marzo, un fantástico encuentro que te contaremos aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Me viajo sin prisa del tiempo.
Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en El Corte Inglés y viaja a Japón, Sudáfrica, Malasia y Perú. Consulta condiciones. Reserva tu viaje con Exótica y Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Hoy he quedado a comer con unos amigos de mi antiguo trabajo, pero no sé si me apetece. Hay comidas que no me sientan como antes y a veces mi digestión lo nota.
Pues no te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Pruébalo, porque además está buenísimo. Activia.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vamos la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está, ahí está. Pim, pim, pim.
¡Se acabó!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.